sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia, los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.
Abrimos nuevamente este micrófono para seguir destacando acciones de nuestra Universidad Pública Argentina. Y en esta oportunidad nos convoca la historia, nuestra identidad y el pensamiento crítico en nuestra región. Porque mañana, jueves 2 de julio, se va a llevar a cabo un nuevo encuentro del ciclo de conversaciones sobre humanidades y ciencias sociales. Será en la Biblioteca Central de nuestra Universidad Nacional del Comahue. En este caso, el eje central será el devenir de la historia social en la historia regional patagónica, aportes para un debate. Para profundizar en este cruce entre el pasado, presente, el territorio, ya estamos en comunicación telefónica con el protagonista de este encuentro de mañana, el reconocido historiador y doctor Enrique Macés. Un gusto saludarte, Enrique, bienvenido al Horizonte Universitario. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Omar, y todos los escuchas de tan prestigiosa emisora de nuestra universidad.
Hablando de historia, ¿no? También la radiodifusión universitaria pública con sentido comunitario también marca presencia. Cuando hablamos de ese devenir de la historia social que vos marcás o que traes a este debate, Enrique, en nuestra región, ¿cuáles dirías que son esos hitos o los quiebres fundamentales que redefinieron la forma de narrar la Patagonia?
Sí, mira, prácticamente hasta la recuperación de la democracia y las líneas de investigación o que trabajaban en historia abordaban el tema político y el tema económico. Recién, ya a fines de los 80, empieza a recuperarse también en la región la historia social. Básicamente, a partir de la creación del GEISO en el 90, que allí GEISO es el grupo de estudios de historia social.
Sí, señor.
Que junto con otros colegas, compañeros de trabajo, Beatriz Gentile, Gabriel Rafar, Juan Quintar, Ernesto Borlaski, Daniel Lebovich, empezamos a trabajar en mostrar también que había una vida en sociedad que excedía lo económico y lo político, y desde muy temprano adoptamos una metodología que denominamos las perspectivas desde abajo, siguiendo un poco los trabajos de Thompson, de Hobsbawm, y nos adentramos a investigar y a trabajar sobre algunos actores que aparecían invisibilizados en la historia en general y la historia regional en particular. Uno, los trabajadores. Y después yo proseguí con la cuestión indígena, las comunidades indígenas, y bueno, ya más cerca aquí en el tiempo con la niñez.
Claro, claro.
Los tres actores que habían estado como ignorados por la historia. Uh-huh. Pero en esos primeros tiempos también nosotros, como parte de la posibilidad de tener visibilidad nuestra producción, además de llevarlo a a las diferentes eventos científicos, también junto con colegas de la Universidad del Litoral, de Rosario y de Córdoba, fundamos una revista, Estudios Sociales, que hoy todavía está en marcha, aunque algunos de los socios fundadores ya no están con nosotros. Uh-huh. Pero eso nos permitió difundir bastante. Y el otro punto que me parece que es dos puntos de quiebre que me parecen importantes en el desarrollo de esta historia social. Uno fue el uso de la perspectiva regional. Digo, estábamos muy acostumbrados a que una historia general, con una mirada, yo te diría, porteño-céntrica, trazaba un rasero homogeneizador sobre todos los procesos históricos. Y eso hacía muchas veces que no condiciera con la realidad regional.
Claro, claro. Por eso,
a través de la perspectiva.
Sí, adelante. No, por eso que decís, ¿no? Porque históricamente la Patagonia fue narrada, contada por ese porteño centrismo que decís, desde el centro del país o bajo esas lógicas de frontera, ¿no? ¿Qué tensiones o qué debates metodológicos aparecen hoy para vos, Enrique, al intentar construir una historia social genuinamente regional?
Y dos, por ejemplo, mira, te doy. El primer caso que se nos topó, que tuvimos que utilizar la perspectiva regional, fue cuando estábamos haciendo una historia de los trabajadores, y cuando abordamos el tópico de la cultura de los trabajadores en Patagonia Norte, ahí, si se seguía la división tradicional del centro, es cultura rural y cultura urbana de los trabajadores. Y nosotros veíamos que aquí, en la primera mitad del siglo XX, o más cercano a las primeras décadas del siglo XX, había grandes conglomerados de trabajadores en mano o bajo la dirección del Estado, como son las obras del dique Neuquén, como era YPF, que no condecía ni con los rasgos de una cultura rural, por ejemplo en Neuquén, que tenía más que ver con la tradición trasandina, ni tampoco con el urbano, sino que allí, en esos grandes conglomerados de trabajadores, el Estado, a través de los administradores, disciplinaban y vertían los contenidos culturales,
claro.
Manejando, por ejemplo, desde en YPF, desde la escuela, uh-huh, la proveeduría, hasta el tiempo libre con gerenciando un prostíbulo para los trabajadores solteros, o la iglesia misma. Entonces, allí había toda una subordinación de la cultura popular en manos del Estado. A cambio de eso, los niveles materiales de vida de esos obreros eran muy superiores a los trabajadores rurales, en términos de salud, en términos de educación. En contraposición, los trabajadores rurales sí tenían una autonomía cultural en cuanto a tradiciones, en cuanto a, y esto además se diferenciaba con los trabajadores urbanos. Entonces, ese es un punto de quiebre. El otro punto de quiebre lo vimos también cuando empezamos a analizar ya con el primer peronismo cómo había afectado a los trabajadores y a la región. Y ahí también vemos que o nos encontramos con que la definición clásica de sociólogos y después de historiadores en el centro decían que el peronismo era un movimiento que había nacido de un proceso de industrialización generado por obreros industriales y divididos en obreros viejos y obreros nuevos. Más o menos era la explicación tanto de Gino Germani como de quien se enfrentaba. El tema es que en Neuquén, en la Patagonia Norte, no, en los años 40 no había un proceso de industrialización, ni mucho menos. Por lo tanto, los obreros industriales eran mínimos, la mayor parte vivía en el mundo rural de la población, y en tercer lugar tampoco existía la división de obreros viejo y nuevo. Entonces, pero sí el peronismo tenía una fuerza importante aún antes de la constitución del partido, y luego cuando uno analiza los datos electorales, fue abrumador el triunfo. Entonces, ahí vemos que en lugar de ser el obrero industrial el actor principal en el primer peronismo, como en Buenos Aires, aquí en la región eran las comunidades indígenas.
Había otro actor.
Las comunidades indígenas, claro, que de alguna manera respondían o se sentían interpeladas por el discurso del peronismo, que planteaba la tierra para el que la trabaja, las medidas como congelar las aparcerías, o el discurso de que el indígena es el más argentino de los argentinos. Entonces aquí el peronismo lograba integrar a estas comunidades indígenas que habían sido sumamente perseguida en toda la etapa anterior, y ahí uno encontraba la razón de ser.
Es la voz del doctor Enrique Macés, historiador, quien, como decimos, mañana a partir de las 5 de la tarde en el Salón Azul de nuestra Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Comahue estará llevando adelante este conversatorio. La actividad de Enrique forma parte de los 10 años de ciencia del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales en la Nor Patagonia. Habíamos prometido hablar de este tema en la última charla que tuvimos con vos, y se me ocurría ahí preguntar de qué manera la universidad pública y los organismos de ciencia logran o deberían lograr que estos debates históricos a los cuales vos nos estás asomando con lo que nos estás describiendo salgan de las aulas y empiecen a dialogar directamente con la comunidad.
Bueno, primero dos apreciaciones. Uno en cuanto a los orígenes del IPECH, porque me tuvo como principal involucrado. Yo era secretario de Ciencia Técnica en ese momento. El doctor Salvarez era el presidente del CONICET, y rápidamente CONICET le interesaba la posibilidad de reunir a sus investigadores en institutos de doble pertenencia. Y a la universidad también le interesaba la erradicación de estos institutos, porque iba a movilizar en forma ascendente la producción de conocimiento. Entonces, en esa etapa se crearon 5 institutos de doble pertenencia, uno de los cuales fue el IPECH, que hoy es uno de los más significativos, tiene cerca de 90 entre investigadores, personal técnico, becarios, etc. Y lo otro que me estabas preguntando, ¿cómo salimos a la calle? Bueno, yo creo que hay un proceso. Si vos te fijás, hace 20, 30 años vos decías CONICET y era una sigla que podían entender algunos en la sociedad.
Muy de argot, muy nuestro.
Hoy, muy nuestro. Hoy decís CONICET, universidad, y el carnicero te dice que no lo están desfinanciando, no hay plata para el CONICET. Entonces, de alguna manera se hizo masivo. Y en ese marco también, nosotros intentamos llevarlo a que esta producción de conocimiento se nutra, se transfiera a los propios actores. Nosotros ahora el GEISO está dando un curso de capacitación sindical en el Centro de Empleo de Comercio de Neuquén, que es uno de los gremios más importantes en Neuquén, para delegados obreros. Y la verdad que es interesantísimo ver el ida y vuelta entre un académico y un delegado obrero y un trabajador. Y además la posibilidad de transferir estos conocimientos creo que también es un hecho auspicioso de la universidad.
Sí, 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 tal cual. Esa mutua entrega de conocimiento, ¿no? Desde la academia hacia el territorio o Exacto. los territorios y desde el territorio a la institución. Es el doctor Enrique Macés que habla por el horizonte universitario. Y pensando, vos decías, Enrique, que son 90 personas aproximadamente que integran el
Más
IPEX
o menos,
hoy por
sí.
hoy, ¿no? Pensando en las sí. nuevas generaciones de personas que investigan y en el contexto social actual, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta hoy la investigación en ciencias sociales en nuestros territorios, según tu parecer, tu análisis?
Y a nosotros el principal problema son dos problemas. Uno es que los bajos salarios hace que se desarmen los equipos de investigación. La producción de conocimiento siempre es un hecho colectivo. Entonces, la posibilidad de buscar nuevos horizontes más redituables o de mayor satisfacción material fuera del país o en otros centros de investigación, aún privado, hace que se vayan desarmando algunos grupos de investigación. Lo segundo es que los bajos salarios hacen que algunos investigadores sigan permaneciendo en la universidad, pero bajando la dedicación. Y cuando se baja la dedicación, solo queda la docencia. Y el tercer problema, que es el más serio que tenemos, es la falta de financiamiento para publicar. Vos sabés, Omar, que nosotros los investigadores, si no publicamos, no existimos. Es así de simple. Porque nosotros necesitamos, continuamente evaluados por nuestros pares,
claro.
Y nosotros necesitamos tener un nivel de publicación aceptable en revistas con referato internacional, etc. Y hoy, para darte un ejemplo, un artículo de biología de 7-8 páginas en una revista con referato 1 y 2, y está entre $2.500 y $3.000 que tienes que pagar. Y si nosotros no tenemos los subsidios o el dinero suficiente, es imposible publicar.
Claro, claro, tal cual. Clarísima la situación que nos plantea el doctor Enrique Macés, y seguramente, no sé si será parte del diálogo de mañana, pero sí es importante escuchar estas definiciones que se darán en el marco de esta conmemoración de los 10 años de ciencia en la Patagonia dentro del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. Insisto, va a ser mañana, jueves 2 de julio, a partir de las 5 de la tarde en el Salón Azul de nuestra Biblioteca Central de la Universidad. Entiendo también que va a haber una transmisión vía YouTube, así que ahí, Enrique, nosotros vamos a compartir en nuestro sitio en internet la posibilidad, el enlace, la guía, como para que quien no pueda asistir al Salón Azul también pueda seguir la transmisión vía YouTube. ¿Te parece?
Bárbaro, me encanta la idea, y bueno, para los que estén presentes o los que escuchen, es muy interesante el diálogo que podamos entablar.
Clarísimo, Enrique. Como siempre, un gusto tenerte en el micrófono de Horizonte Universitario y de Antena Libre. Te mando un abrazo enorme y que sea con éxito la charla, la conversa, iba a decir, como se dice en el territorio, mañana sí. A partir de las 5 de la tarde. Un abrazo enorme.
Bueno, muchísimas gracias, y yo también siento un profundo placer cada vez que charlo con vos. Que tengas buenos días.
La charla con el doctor Enrique Macés, quien mañana estará a partir de las 5 de la tarde conversando junto a la doctora Beatriz Gentile, no lo dijimos, pero es la coordinadora de esta actividad en el Salón Azul de nuestra Biblioteca Central de la Universidad. Como le compartíamos recién a Enrique, vamos a publicar a través de nuestro sitio en internet www.antena-delmediolibre.com.ar el enlace para acceder a esta reunión en el canal de YouTube.
¿Querés volver a escuchar esta entrevista? Acordate que podés escuchar el contenido de Horizonte Universitario en www.antena-delmediolibre.com.ar en la pestaña Universitarios.
Como sabés, nos escuchamos de lunes a viernes a las 8:45 y también en nuestro replique histórico de 12:45, de las 15:00 y de las 22. Y en el resumen semanal de los sábados de 11 a 12, siempre por la sintonía de la radio pública universitaria y con sentido comunitario, Antena Libre.
Escuchaste Horizonte Universitario. Las acciones de la universidad pública narradas por el micrófono de Antena Libre. Locución artística, Mila Bravo. Idea y producción general, Omar González. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.